Buenas noches y bienvenidos a Ilustres Ignorantes. Esta noche es un programa muy especial para nosotros, para el programa, para nosotros en particular, para el programa en general, o sea, para Ilustres Ignorantes. Hoy vamos a grabar el último programa de Ilustres Ignorantes. Lo he dicho a traición. Sí, no de la vida, porque el programa continúa, pero sí es la última grabación que hacemos en esta gran sala que se llama Galileo Galilei de Madrid, en la que hemos, no voy a decir que hemos crecido, pero sí hemos engordado muchísimo. Y por favor, os pido un gran aplauso para esta sala.
Galileo, Galileo,
Galileo. Tanto respeto a Galileo como a Galilei. Nunca hemos hecho distinciones. O sea, bien, y para esa fecha, para esta fecha o para este programa tan especial, me he querido rodear de dos grandes. Ya tengo dos grandes al lado de mí, que son Pepe y que son Javi. Y hoy tengo al gran Fernando y al gran Julián.
Un aplauso para los cuatro.
Es la primera presentación de Ilustres que hago sin nombrar apellidos, o sea, con vuestros nombres propios de vosotros ya.
Con eso vale, ¿no?
Está todo explicado. Y si alguien no lo sabe.
Hoy con Julián Esteso.
Fernando Pajares.
Hoy el programa promete. Que luego cumpla, no lo sé. Pero prometer promete. Vamos a ver un vídeo y luego decidimos de qué vamos a hablar.
Lo bueno eran las bofetadas. Así de sencillo y brutal. Así de absurdo. Una bofetada tras otra y a la gente se le salían las tripas de la risa. Aquella bofetada era un acto de anarquía total. Bruno hacía en el escenario lo que todos hemos deseado hacer alguna vez: abofetear a alguien con total impunidad, sin darle la menor importancia, sin recibir castigo alguno. El efecto siempre era el mismo, como apretar un botón. Bofetear a nuestro jefe, a nuestra suegra, al presidente del gobierno, al papa. Sí, había algo de amoral en todo aquello. Algo siniestro, pero ¿no es así en todos los placeres de la vida?
Bueno, el tema está claro.
Pues yo he trabajado en el teatro argentino, ¿eh? Teatro argentino. Yo he trabajado ahí.
Dicho
o sea,
esto...
¿Qué serio?
Yo no.
¿Ah, qué serio?
¿Qué serio el tema?
Ah, no, el tema es muy serio. Hoy vamos a hablar del humor, en su esencia, en su complejidad y en su extensión. Por eso me gustaría preguntaros cuál ha sido para vosotros el momento más humorístico, más cómico de toda la historia. Y voy a empezar por ti, Javi.
Joder, iba a innovar.
¿Ha visto? Ha hecho un
laudru. Pero...
Ibas a innovar. Sí, sí. Claro, sí. El momento más hilarante, más cómico de la historia. Hay muchos.
Igual la pregunta es muy amplia.
Sí, yo, por ejemplo, si hacía a bote pronto, te diría el momento que tiene en mi tía Tesesto Pator cuando queda con su sobrino Ariadates para dilucidar un problema que tenían territorial. Entonces quedan los dos y, como no sé, Ariadates...
Tiene que ser cómico, ¿eh? Acuérdate.
Sí, el desenlace.
Vale.
Ariadates dice, no se fía de su tío, Mitrídates, y dice, vale, pero desnudos. Quedamos desnudos. Y Mitrídates dice, vale, pues quedamos desnudos. Te van a parlamentar desnudos y, atención al dato, Mitrídates se esconde una daga en la polla. O sea, debajo de la polla. O sea, imaginarse cuál es el rollo. Te esconde una daga y entonces
le mata. No, imaginarse cuál es la polla. O sea, para que no se te vea una daga.
Y entonces le mata. Y ya está. Esa es la anécdota. Y le mata Mitrídates a Ariadates. ¿Ah? A mí me parece hilarante. yo imagino, tu tío, es tu tío. Y tú dices, ¿cómo? Y está desnudo. Y dice, ¿cómo va a tener tu tío una daga debajo del pene? Es imposible.
Pues no, y la cara del otro cuando ve que su tío empieza a indagar en el escroto y dice, ¿qué va a pasar?
Pues eso me parece muy galante. Pero, mira, ya que estamos aquí, ya que estamos en este local, yo creo que es un momento muy galante, es cuando Galileo tiene que retractarse. Ese momento es muy cómico, que es, yo imagino, he visto ilustraciones, hay todo el sínodo, todos los obispos, arzobispos, cardenales, bueno, todo el rollo, ¿no? Ahí va... Y Galileo allí con una oreja de burro y todo, burro, burro, burro. el Papa y todo. Venga, vamos, dale, vale. Burro, Galileo, burro, burro. Y él por debajo, sí, vale, pero es redonda. Y somos nosotros los que giramos.
Tú, Fernando, ¿cuál crees que ha sido el momento más cómico de toda la historia, más hilarante?
Bueno, yo el más divertido me parece que es la escena del camarote de los hermanos Marx. No, en serio, que se, no, en serio. Vamos, eso fue la creación del movimiento Ocupa. Y creo que ese camarote de los hermanos Marx.
Bueno, que es un planteamiento marxista, absolutamente. De ocupación.
¿Tú, Pepe, cuándo crees que fue el momento más hilarante de la historia?
Bueno, hay un momento del que se habla muy poco, que es cuando a un terrorista suicida le falla la bomba, ¿no? Se habla poco, pero es... Ahora vuelvo.
¿Tú, Julián, cuál crees que ha sido el momento más hilarante de la historia de la civilización?
Bueno, a ver, es difícil elegir también. Estoy con Javier, que es verdad que es muy difícil... Yo quería salirme un poco de lo que es la historia de Reyes y la historia del marxismo y todo eso. Quería ir un poco a hechos fehacientes, a hechos que ocurrieron. He estado analizando últimamente y vi que una cosa que ocurrió, que yo creo que es lo más cómico. Ocurrió en un pueblo de Zaragoza, creo, además. Pueblo de Zaragoza. Esto ocurrió en el año 1962, ¿vale?
En el Apolo.
Claro, si lo me acuerdo por ti también. Entonces, vale, el año 62-63 se iba a celebrar la cabalgata de Reyes, ¿vale? Entonces siempre era un pueblo pequeño, era gente que del pueblo los que se disfrazaban de Reyes, ¿no? Como suele ser habitual. Ese año, por lo que sea, pues la gente estaba así de mal humor y por lo que habían reñido entre ellos y tal, y estaban de mal humor. Y entonces no se presentaba nadie y solo se presentó uno. En el ayuntamiento estaban jodidos porque diciendo, ahora cómo vamos a salvar esto.
Tres reyes magos.
Solo un rey, claro. Los niños van a decir, oye, ¿los otros dónde están? Y tal. Y nadie, él dijo, se llamaba Paco, creo. Y Paco dice, ¿a qué hora tengo que estar? A las 5, mira, yo vendré aquí, me disfrazo y ya está. Y llegó en un momento de alumbramiento suyo, llegó y entonces él decidió vestirse se pintó de negro, ¿vale? Se puso una peluca blanca y una barba rojiza.
Los tres.
Para de esa manera aglutinar a los tres reyes en uno.
Hacer un compendio.
Y se presentó así y fue, bueno, tirando caramelos y tal, y eran los tres reyes magos, pero era solo uno. Pero aglutinaba a los tres y los niños se tragaron.
Y nosotros también.
¿Cuál ha sido el momento más cómico de vuestra vida, Fernando?
Bueno, a mí los momentos más cómicos siempre han tenido un poco de tragedia.
Bueno, está mezclado ahí, ¿no? La comedia y la tragedia. Sí, siempre hay esa línea delgada que separa de o lloro o me río.
Sí. Yo tenía una canción que se llamaba La Ramona. Y bueno, yo la presenté con José María Íñigo en Noche Fiesta. Y llevé el disco, la cara A y la cara B. Por la cara A estaba La Ramona... Y por la cara B estaba el Zurriagazo.
Pero tenías que... O sea, ¿llevabas tú el disco? Cuando ibas a actuar en televisión española, ¿llevabas tú el disco de casa?
Bueno, lo llevaba mi productor.
Bueno, perdona.
Lo llevaba encima de la almohada.
Con todo... Eran dos canciones, tampoco pesaba tanto, ¿vale?
Era Lauren Postigo, que en Gloria esté.
Hostia, qué bueno.
Sí.
Qué tres nombres
sí,
ahí.
Pues sí.
Es verdad, coño, Íñigo, Lauren Postigo.
Sí. Bueno, y entonces empezó... O sea, yo quería presentar a la Ramona, bueno, y empezó la música y no salió la Ramona.
En la actuación.
En la actuación. No salió la música de la Ramona y salió la del Zurriagazo. Pero solo el final, que el final del Zurriagazo era una jota y que yo la bailaba. Bueno, una cosa más o menos así, un momento... Para barabam, para barabam, para barabam, pa 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 pa. Bueno, bien. Espera. A ver. Bueno, yo que quería promocionar la Ramona. Y dije, no, a que me voy de aquí sin cantar la Ramona. Y le dije, no, por favor, perdona, esto es el zurriagazo. Por favor, y lo que yo quiero cantar es la Ramona. Y dice, bueno, por favor, la Ramona. Y dice, empieza así. Pam, 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 pam. Yo, ayudando a realización.
Son dos caras. La que habéis puesto, no, la otra.
Bueno, de acuerdo, de acuerdo, venga, va. Bueno, y yo al público, vosotros hacer como que no he salido todavía y esperar a la Ramona. Porque va a sonar. Y luego decís, Ramona, te quiero. Pues, todo de acuerdo. Bien, vale. Vale. Entonces me voy y aparezco otra vez. Nada, así, bueno, así ocho veces. Ocho veces, yo mirando arriba y decía, por tu padre, por la Ramona, ¿qué te cuesta? Y digo, le caían nosotros arriba por los ojos. Bueno, total, que cuando apareció por fin lo de la Ramona, yo ya no me podía mover casi. Y el público se la sabía de memoria y fue un...
¿Tú, Javi, cuál ha sido el momento más cómico de tu vida que te haya pasado?
Bueno, ahí es claro, es que entre las dos facetas, digamos, la faceta cómica, que claro, me ha pasado muchas cosas, pues de pronto actuar para dos personas o... Recuerdo un día que íbamos, familia y yo, que íbamos a actuar a Valencia, a la televisión valenciana, y estaba en el aeropuerto de Manises, había una azafata absolutamente sonrojada, así, pero vamos, apenas podía mirar, con un cartel que ponía chuminos cansados. Y estaba absolutamente, pero sonrojada, sonrojada. Nosotros dedujimos que éramos nosotros, no es... Y le dijimos, no, es para mí ni cansado. Ay, tal. Y llegamos allí y el productor no los quería contratar. Decía, si llamáis familia cansada, la mierda. Yo quería a chuminos cansados, ¿no?
Nosotros, si te acuerdas, Javi, una vez en una actuación de Ilustres, sino antes cuando hacemos el teatro, íbamos por el AVE, pasando hacia la cafetería, qué casualidad, a tomar un café, y pasamos por un vagón donde había dos señoras ya pues con una edad...
Sí.
Una edad que a lo mejor ya no están ni viendo, da igual. Y entonces pasamos por ahí y le hace una a la otra este gesto que es muy de Zaragoza también, lo de. Y pasamos, lo dice: mira, Faimino y el otro.
Mira, poco con la idea de Fernando, me pasó una cosa que fue dramática. Perdona.
Espérate.
Me pasó una cosa que pudo ser dramática, pero al final se arregló. Yo se lo cuento rápidamente. Fui a hacerme que por lo que sea, pues llega un momento que tienes que mirarte cosas de la edad y tal. Entonces fui a mirarme, bueno, que fuera, ¿no? Y llego allí y me dice una chica, me dice, buenos días, doctor. Digo, buenos días, yo digo, chico, digo, bueno, me ha confundido con otro y tal. Sigo caminando, voy a la sala de espera. Doctor, ¿qué hace usted aquí? Digo, a mí, ¿sabéis que me gusta mucho el cachondeo? Digo, no, estoy aquí esperando y tal. Dice, no, pase usted. Digo, sí, vamos. Dice, vamos a ver que ya está abierta la consulta y tal. Digo, nada, digo, y claro, yo, en fin, yo no sé mucha medicina, pero tuve una novia enfermera, alguna idea tengo, ¿no? Entonces me mete allí y tal, y dice, venga, doctor, que hay que operar. Digo, yo, a mí me gusta mucho el mundo de la broma, ¿no? Digo, pero hay que operar, pero operar con bisturí. ¡Ah, qué simpático es usted, doctor! Entonces me meten es que es flipante. Entonces yo iba, todo el mundo, doctor, doctor, pero tal cual, doctor, doctor. Digo, bueno, yo seguí, pues doctor, pues vea, vamos para adelante. Me meto en el quirófano, me lavo, o sea, el rollo, yo he visto las películas, digo, pues me lavo y tal. Me meto en el quirófano y de pronto me pongo toda la mascarilla y tal, y solo se me quedan los ojos, ¿no? Y dice una enfermera, dice, usted no es el doctor, ¿no? Es acojonante. Te digo una cosa. Yo a esa vieja la opero, ¿eh? O sea, la hubiera operado, ¿eh?
Pepe, ¿cuál ha sido el momento más cómico de tu vida? Uno solamente.
En septiembre del 96. Plaza de la Catedral de Oviedo. Actuación de Rocío Jurado. y yo cubriéndolo para un periódico local con mi pase de prensa estaba metido en el foso.
Me sé la anécdota y es muy buena, ya lo digo.
Sí, sí.
Voy a hacer también, spoiler, también es la, muy buena.
También la conozco, sí.
Y bueno, yo estaba, era un concierto gratuito, miles de personas, yo estaba en el foso metido y en el foso no había nadie, yo estaba ahí metido entre la valla de seguridad y el escenario y bueno, pues asoméme por curiosidad y el escenario estaba un poco alto, entonces apoyé la barbilla así. A ver qué se cocía, ¿no? Justo en el momento en que Rocío Jurado, desde el fondo del escenario, me ve, claro, me ve, con los focos y tal, yo imagino que vio a Mr. Potato. Aprovechó la canción, que lamento no recordar cuál era, pero me dirigió la letra, todo así en plan, casi como lanzando un boomerang con aquella uñaca roja, y empezó a avanzar hacia mí, claro, yo estaba un poco de puntillas, y temblando, dije, no puedo hacerle un feo a la más grande. Entonces, se acercó tantísimo que hasta puso la rodilla en tierra y me puso... La cabeza que tenía Rocío Jurado de cerca era, de verdad, Pedro Piqueras. Dos Pedro Piqueras.
Acabó a pantalla completa.
Total, sí. Acabó la canción y se quedó aquí mirando, claro, con el fervor de las masas detrás, y yo me vi empujado por la historia y dije, ¡guapa! Y ella le pareció acorde con su fama y con su altura, y al levantarse, o sea, me pasó, yo ya estaba como desmayándome, en plan, ya recogiéndome los del Samur, y me pasó el vestido vaporoso que llevaba, me pasó, ¿sabes? Como limpiándome de espaldas casi el sudor, y ya me recogió el Samur, me llevó, y he cumplido.
¿Tú, Julián, cuál ha sido el momento más gracioso de tu vida?
No, probablemente el momento más embarazoso para mí, más cómico sobre todo para el resto de las personas, para mí me sentí como un auténtico gilipollas. Yo creo que es porque yo soy el que ha metido el pie entre coche y andén. Entonces, a partir de ahí empezaron a advertirlo. Porque no me pude resistir. Las estaciones en curva me la ponen dura.
Y ahora que dices lo de el pie en el coche y andén, yo soy muy fan del AVE y soy muy fan del vagón del silencio, que es un vagón en el
yo
que
también.
No se puede hablar fuerte, no puedes utilizar el móvil. Yo soy muy fan de ese. Y me gusta mucho estar ahí porque cuando alguien habla tienes la potestad, como si fueras un chiri, de hacer shhh y enseñar lo que llevas aquí atrás y enseñar. Entonces ya la peña ya se ha coscado que el vagón del silencio es el vagón del silencio y ya los hijos de puta ya no hablan. Entonces yo me aburro porque no le puedo llamar la atención a nadie. Entonces lo que hago ahora es sacarme el vagón 7, el 6, el 5, el 4 hasta la cafetería, ese lo llevo de trinca, pero en los otros tres me voy metiendo ahí, que son vagones de hablar. Entonces cuando estoy ahí y veo que alguien se duerme, le hago ¡eh! ¡Hablar! ¡Qué vagón de hablar! ¿Vale? Llama por el móvil y dice, he salido ya, que ahora llego.
No puedo evitar cada vez que, simplemente un dato, cada vez que alguien me dice que voy a nave, tal, evitar, siempre pienso que, y eso que ya llevamos, el tren lleva mucho tiempo entre nosotros, ¿verdad, Javier? Pero siempre pienso en que va a viajar.
¿Verdad, Javier? ¿Por qué dices? No, porque, ¿verdad, Javier?
Porque me estaba mirando, me estaba dirigiendo a él, y yo me gusta decirle...
Interlocutor.
Pues, pensaba que había estado en máquinas de vapor.
No, interlocutor.
Hombre, no.
¿Ves? Si se ha dicho bien,
no. No. Interlocutor válido.
Interlocutor. Te ha dicho Javier.
Me ha involucrado.
Ha dicho Javier. ¿Tú sabes que el tren lleva mucho tiempo entre nosotros?
Yo lo he dicho con Retintín, que ha sido... Me ha involucrado.
Javier, que tú conociste la dirigencia.
Yo no me he
dejado
el oído, Julián.
Pero tú me has entendido bien. Siempre pienso que alguien efectivamente vuela en un ave. O sea, siempre. En una gaviota.
Ya ha quedado flojo. Cuando se explica un chiste, ¿verdad que no está bien? Cuando un chiste se explica, un chiste malo.
No, lo iba a explicar, lo iba a ilustrar con.
A ilustrar.
Ahí me sugiere algo lo que ha dicho Julián, ¿puedo decirlo? Me sugiere
no,
algo.
Vamos muy bien el tiempo ya.
Quiero dedicaros una jota antes de.
Es que aquí queremos todos muchas cosas, ¿vale? Y llevamos ya media hora de programa, queda más de la mitad.
Que soy de Zaragoza.
25 minutos, claro.
Ya lo
¿has visto? ¿Verdad, Javi? ¿Eh?
Ahí no dicen nada, ¿eh?
Le calla la boca, va en el vagón de silencio ahora mismo,
O sea, igual me invento una silla del silencio en esta mesa.
¿Sabes?
A la silla del silencio, un ratico. A ver, Fernando, ¿qué querías decir? Te has escrito, mientras hablaba, bueno, Julián, sí. Que se ha pegado 20 minutos. El programa dura 24, Julián, bueno, 20. ¿Sabes?
Yo quiero
una jota.
Dedicaros al público que os ha sido fiel.
No, estos son las primeras que vienen, no jodas.
No, me ha levantado la mano todo.
Mentirosos.
Bueno, pues dice así. Ha llegado a su final. Ay, madre mía. Los ilustres ignorantes. Ha llegado a su final. Volverán con nuevos bríos. Risas y humor sin igual. Risas y humor sin igual. Los ilustres ignorantes. Pam, pam, pam.
Hay que dejarlo aquí. Bueno, mira, hay una cosa, una cosa en Zaragoza que es las jotas de picadillo, ¿vale? Las jotas
sí,
como el test, de picadillo, ¿vale? Vamos a empezar contigo. Fernando, ¿has tenido algún cassette de gasolinera con chistes, de esos que se ponían en el coche?
Con chistes no, pero con canciones sí.
Sí, hombre. No tiene mérito.
Ah, que si los he tenido yo.
No, tú, no, de Arévalo, de Eugenio, lo que sea. Ponías cassettes de chistes. Yo, cuando éramos pequeños, bueno, cuando yo era pequeño, los cassettes llevaban chistes.
Oye, que yo era más joven también.
Era más pequeño. ¿No has tenido de eso? ¿No has tirado de chistes de radio cassette? No. Pues,
no.
Vale, pues ya está, respondido. Javi, ¿has fracasado?
Yo cuando quería oír un chiste de Arévalo le llamaba por teléfono. Amigo mío.
A un amigo no se le hace eso, llamarlo.
Bueno, pues igual lo hacía. Bueno.
Y no había móviles.
Un amigo es un amigo.
Javi, ¿has fracasado en alguna actuación?
Es que es muy relativo. ¿Se ha fracasado? No, quiero decir, no. O sea, la gente... que ha habido... ¿No ha ido apenas gente a verme? Sí. ¿Eso es un fracaso? No, porque luego la gente ha quedado muy satisfecha. Yo recuerdo un día que estábamos en el teatro principal en Santiago de Compostela, que se llama así, no es que lo sea, sino que se llama el teatro principal, y había 10 personas de público, 10 personas, 10, en un teatro, 10 personas. Estaban 3 en el patio de butacas, 2 en un palco, uno arriba, otro en el gallinero y tal, y llegan 10 personas, 10, además 10, llega el gerente y dice...
No, así parecían
oye,
más, ¿no?
No, al contrario, dice el gerente, dice, oye, ¿por qué no baja todo el mundo aquí para que estén un poco, se arropen un poquito y tal? Y dice, Fermín, dice, una polla. Dice... El que ha pagado 10 pesetas que se quede arriba. Y yo dije, hombre, claro.
Pepe, según tú, ¿cuáles son los límites del humor? Si es que hubiera alguno.
A ver, con el humor pasa algo muy injusto, ¿no? Porque depende si estás metido en un grupo del cual puedes reírte tú, por pertenecer a ese grupo, pues parece que todo vale.
¿De WhatsApp? Claro. No, de grupo de...
No, grupo de lo que sea. Minoría del tipo que sea. O nota minoría. Tú dices... El holocausto no existió. ¿Qué dices? ¿Estás loco? Dices, no, es que soy judío. Ah, bueno, vale, adelante. La esclavitud tampoco. La esclavitud es que soy judío negro. Ah, soy judío negro y maricón. ¿Qué? Adelante, venga, me parece muy bien, pero ¿de qué nos reímos los que no tenemos ninguna tara?
Es un temazo, ¿eh?
Otro que piensa como yo.
Es un temazo. Julián, ¿cuándo te diste cuenta que hacías reír? O sea, ¿cuándo fuiste consciente de, hostia, si la gente se ríe cuando digo una cosa que yo pienso que va en serio?
Las heces.
Perdona, es que no te estaba escuchando.
¡Qué fuerte!
Una broma.
Ya está.
Bueno, es con lo que yo te quiero.
Ya está. ¿No te diste cuenta que eras gilipollas?
Dale. Venga. Estas son las jotas de picadillo, ¿no, Javi?
Dos jotas, además, ¿eh?
Me di cuenta tarde. Pero fue cuando vi...
dale.
Cuando, no. En la partida de nacimiento lo pone. Mira. Porque mi padre además lo dijo. Dice, pon que gilipollas. Y luego yo ya después ya lo vi. Oye, papá, quiero ver mi partida de nacimiento, ¿no? Como asistir a algo así. ¿Las tienes por ahí? Dice, sí. Cogió ahí. Mira, y ahí lo vi.
Pasé de picadillo, el test está muy bien. Oye, os habéis cascado un cuarto de hora cada uno. Vamos contigo, Fernando, una prueba de test final. Cuatro opciones, una es la ganadora. En la comedia del arte italiana existían distintos personajes tipo. Uno de ellos representaba a un rico y viejo comerciante de la ciudad. ¿Cómo se llamaba? A, el Pantaleón. B, el Escaramuch. C, el Gromenauer. O D, Amancio Ortega.
Voy a decir el primero.
¿El primero?
El primero.
¿Cuál era el primero?
A mí que me cuentas.
¡Correcto, el Pantaleón! Javi, Bertín Osborne y una persona a la cual llamaba Fernando para que le contara un chiste mientras iba en coche, formaron un dúo cómico que les ha llevado de gira por distintos teatros. ¿Cómo se llamó su último espectáculo? A, dos sinvergüenzas en apuros. B, dos caraduras en crisis. C, con la tuya o con la mía. O D, Bertín Osborne y el de los chistes de gangosos.
Dos caraduras en crisis, sí, es que lo sé.
Correcto, muy bien.
Bien, dos, cero. Acierto.
Mucha presión, ¿eh?
Sí.
Pepper, en 1948, un cómico fue candidato al Premio Nobel de la Paz. ¿Quién fue? ¿Charles Chaplin? ¿B, Groucho Marx? ¿C, Bill Cosby? ¿O D, Bertín Osborne? Muy presente hoy.
Le voy a decir la Chaplin.
Pues lamentablemente es correcto. Bien. Muy bien.
Estamos en tus manos.
Sin ninguna presión, Julián, vale. Han acertado todos. Benny Hill gozó de gran popularidad en España a principios de los años 90. De hecho, acudió a un programa de televisión como invitado. ¿A qué programa de televisión acudió como invitado? A Mediodía, Alegría.
Vale, correcto.
B, Las noches de tal y tal.
Vale.
C, Hablando se entiende la vasca.
Correcto.
O D, La porno del plus.
Voy a decir la letra... B de Cataluña. Creo que sí, pero basta, que no lo diga, no estoy seguro, Pepe.
¡Es correcto!
¡Sí!
¡Poker! Bueno, los regalos de hoy son regalos especiales. Estamos hablando de un programa dedicado al humor. Es muy difícil entrar a un chino y...
No es difícil.
Con un par de copas.
Lo difícil es salir. Una vez que entra, ya está. Me lo he currado mucho esta vez y he comprado regalos variopintos. Parecen pequeños, pero son muy curiosos.
O sea, la bolsa vale un dineral, ¿eh?
La bolsa ya es una pasta.
Esa bolsa ha visto algo.
Voy repartiéndolo. Son cosas para hacer bromas y hacer risas en casa. Porque si no tienes humor, no tienes gracia. Si eres un soso, si eres gilipollas, si no... Tienes una vida triste. Hoy traigo cosas para provocar la risa. Estas moscas muertas para ti, Fernando. Este tornillo con venda. Church Finger, de que te has jodido el dedo, para ti, Julián.
¿Para mí, el tornillo?
Sí. Este Broken Windows, que es una pegatina que parece que te han metido un tiro en el cristal de bala, ¿sabes? Una broma. ¡Ay, te han pegado un tiro! Este para ti, Javi.
¡Ole!
Para ti, Pepe, Worms, gusanos vivos para meterlos en una sopa, una bebida. Joder.
Para el mezcal.
Sí, duermen a la gente, también te lo digo. Son gusanos que duermen. Y luego tengo que también unos que me gustan mucho, que son colillas medio encendidas para meterlas en el sofá. Aquí un rayajo para el coche, Fernando, esto es muy bonito, un rayajo lo pegas, es pegatina y parece que te han rayado el coche. A ti no, a otro, pues te lo pones tú. Y de hostia me han rayado el coche, si lo he puesto yo. Soy tontito. O sea, es para otro coche. Y como signo del humor,
menos mal que me los explico.
Para cada uno, una nariz clown, no sé. O sea, no os lo aseguro, una para cada uno.
Muchas gracias.
Como a Darín del humor.
Gracias.
Muchísimas gracias, chicos, por haber venido en el día de hoy. Muchísimas gracias a los que habéis venido a esta sala Galileo. Hoy se nos queda un trocito de este programa en esta gran sala. Gracias, hasta el próximo programa.